Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Arratia. Ya hemos anunciado que con nosotros iba a estar de nuevo Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense. Es director también del grupo de investigación de la Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio y director también de la revista Anaquel de Estudios Árabes. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunón.
Egunón, ¿cómo?
Bueno, Ignacio, estamos a las puertas de una invasión de la Franja de Gaza, que es una invasión ya prácticamente cantada, aunque también es verdad que estamos, bueno, pues asistiendo perplejos a los bombardeos continuados, ¿no?, de Israel en toda la franja. ¿Qué podría suponer una invasión de estas características, Ignacio?
Bueno, yo creo que no es la primera, no es la primera invasión que se ha dado en los últimos años, siempre con el mismo objetivo, intentar acabar con Hamás. Y en otras ocasiones no se ha conseguido, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que no va a ser una guerra como las demás, como las que estamos acostumbrados. Va a ser una guerra pues mucho más dramática, con un altísimo coste en términos humanos y también materiales. Y probablemente va a ser el momento pues crítico, ¿no?, para la región, o el momento más crítico para la región después de la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, ¿no? Porque Israel va por todas, ha sufrido el mayor atentado, ¿no?, contra su territorio desde el año 1948, desde que se estableció el Estado, y esta vez sí que pretende, ¿no?, hacer un cambio drástico, acabar, ¿no?, con esa organización armada palestina, pero probablemente también, ¿no?, quedarse con bastante territorio palestino y expulsar a la población e impedir que vuelvan a sus hogares, ¿no?, que quizás ese es el gran temor, ¿no?, aparte de todas las víctimas que está habiendo, que hay en la región, ¿no? Es decir, que se cree un nuevo problema de refugiados y que cientos de miles de personas sean expulsadas de sus hogares.
Sí, a mí me preocupa mucho, porque muchas veces hemos asumido ese lenguaje que se utiliza, ¿no?, en este ámbito belicista cuando hablamos de efectos colaterales. Claro, el perseguir o intentar exterminar a Hamás significa que los efectos colaterales pueden ser terribles, como lo están siendo hasta la fecha, ¿no?, donde la gran mayoría de las víctimas pues las están dejando los civiles gazatíes.
Sí, sí, pero bueno, ese ya no es el único objetivo, ¿no? Porque si nos detenemos en las declaraciones de los miembros del gabinete israelí y de destacados políticos e ideólogos, pues hay un intento también de justificar, ¿no?, una eventual, ¿no?, expulsión forzosa de la población, incluso al Sinaí, ¿no? Es decir, Egipto se está poniendo frontalmente a abrir su frontera por temor a que lleguen cientos de miles de personas, o incluso que se expulse al 100% de la población, que son 2 millones, ¿no? Entonces, está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Israel, qué compromisos ha adquirido con Estados Unidos, es decir, si se va a detener en ciertas líneas rojas o tiene luz verde para aplicar, ¿no?, las decisiones que tome. Y esto, obviamente, pues acabará, como siempre, que hay inestabilidad en la región, pues contagiándose y salpicando a Europa, ¿no? Porque si hay cientos de miles de nuevos refugiados que son expulsados de Gaza, pues obviamente van a intentar llegar, ¿no?, a Europa, porque no van a ser bienvenidos en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, esto, como siempre, va a tener consecuencias devastadoras en la región, pero también para Europa. Y sobre todo si la Unión Europea sigue en ese doble lenguaje, intentando, ¿no?, por una parte a apoyar los ardores guerreros de Israel, y por otra parte intentar hacer llamamientos al cumplimiento del derecho internacional humanitario, ¿no? Es decir, no se entiende muy bien el papel que está adoptando la Unión Europea y sobre todo la presidenta de la Comisión Europea.
Sí, precisamente hablaba hace un instante yo de ella, de Ursula von der Leyen, ¿no?, que ella se ha manifestado incondicionalmente en la posición israelí sin atender precisamente al llamamiento de otros países. Hay que tener en cuenta que ella es presidenta de una comisión, es decir, que es presidenta de los 27, ¿no? Y ahí parece que hay muchas dudas sobre el posicionarse como se ha posicionado ella precisamente. ¿Crees que hay mucha incoherencia? Bueno, primero, ¿crees que hay irrelevancia por parte de Europa ya en Oriente Medio?
Creo que hay una gran irrelevancia en general de la comunidad internacional. Es decir, el único país hoy por hoy que puede detener esta carnicería es por supuesto Estados Unidos, como lo ha sido así en el pasado. La Unión Europea, que tiene un arma muy importante para intentar presionar a Israel, ha rechazado aplicarla en múltiples ocasiones. Esa arma es el Tratado de Asociación y que es el primer socio comercial, no lo olvidemos, de Israel, tanto en importaciones como en exportaciones, y por lo tanto puede, ¿no?, presionar de una manera mucho más activa para que Israel cumpla con el derecho internacional y no perpetre, como lo está haciendo sobre el terreno, crímenes de guerra, ¿no? Pero ha renunciado a eso, incluso le ha dado luz verde, ¿no? Una persona, no olvidemos, que no tiene competencias en política exterior, porque la política exterior la marcan los estados y la marca el alto responsable de política exterior y seguridad común, que es Pep Borrell, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que puede hacer Europa, ya digo, porque puede tener consecuencias. No es un conflicto lejano, es un conflicto que está sucediendo en el Mediterráneo y ya sabemos lo que ocurrió en Siria y ya sabemos que eso acabó generando una crisis migratoria como pocas ha sufrido la Unión Europea en toda su historia.
Sí, bueno, y además sabemos que, bueno, la causa palestina tiene mucho predicamento precisamente en muchos países europeos, ¿no?, en muchas en muchos sectores de la población. Y no solamente eso, porque llama la atención, ¿no?, que por un lado se corrió, como es lógico, a organizar sanciones a Rusia, pero de repente es que Israel todavía ni un reproche, ¿no?
Sí, está haciendo gala la Unión Europea de muchísimas contradicciones y sobre todo de un doble rasero, ¿no? Es decir, no se puede dejar sin agua, sin alimento, sin combustible, sin electricidad a 2,5 millones de personas, como está haciendo Israel hoy en día en la Franja de Gaza. Los castigos colectivos son un crimen de guerra, esto está también claro en las convenciones internacionales, y por lo tanto no se entiende, ¿no?, que castigue o condene la Unión Europea lo que está haciendo Rusia en Ucrania, pero dé luz verde a Israel en sus ataques contra la población civil en la Franja de Gaza. No solo eso, no olvidemos que en algunos países está criminalizando la protesta y las movilizaciones pro-palestinas y están siendo prohibidas, ¿no? Esto está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo también en Reino Unido, está ocurriendo en Francia, es decir, tres países de los grandes, lo cual nos da a pensar que ellos probablemente sepan más que nosotros, ¿no?, de los planes que tiene Israel y saben que esta no va a ser una ofensiva normal, sino que esta ofensiva va a ser devastadora y probablemente se salde con una nueva generación de refugiados. Lo que está por ver es si nosotros acabamos también criminalizando las manifestaciones e impidiendo que haya movilizaciones pro-palestinas en nuestras calles, ¿no?, que es lo que están haciendo pues países con una tradición democrática importante en Europa, pero que parece que están renunciando a esos valores y posicionándose a favor, ¿no?, de un desplazamiento forzoso de la población, lo cual es un crimen de lesa humanidad.
Pues, Ignacio, la situación es muy compleja. Y, por cierto, ¿crees que habrá implicación? Porque Irán también está levantando el tono de voz y diciendo que depende de lo que ocurra en la franja, pues ellos podrían tomar, no ya partido, porque partido ya han tomado, evidentemente, ¿no?, sino cartas en el asunto. ¿Crees que, por ejemplo, la irrupción de Hezbollah desde el Líbano puede extender el conflicto, si es que no está extendido ya?
Bueno, yo creo que aquí todo el mundo se está mirando, ¿no?, exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar Israel en esa ofensiva, es decir, si traspasa estas líneas rojas que estamos mencionando o no las traspasa, si es una ofensiva más o si es una ofensiva definitiva. Y en función de cómo evolucionen los acontecimientos, yo creo que la crisis podrá o no podrá contagiarse a la región, ¿no? Si vamos hasta un escenario catastrófico, pues no le va a quedar más remedio, ¿no?, a Hezbollah que involucrarse. A Israel obviamente no le conviene abrir varios frentes al mismo tiempo y por eso tiene que ser cauto teóricamente a la hora, ¿no?, de aplicar esos castigos colectivos, porque ya digo, podría implicar pues el contagio regional y la entrada de otros actores. Obviamente Irán no va a entrar porque no comparte fronteras, es un país muy lejano, y sería hacerse pues el harakiri, ¿no?, porque generaría rápidamente una intervención de Estados Unidos, pero sí que Hezbollah, que es un Hezbollah muy diferente al que era en el año 2006, porque cuenta con muchísimos más recursos, con tecnología punta proporcionada por Irán en estos últimos años, pues sí que la entrada en el conflicto de Hezbollah supondría un cambio muy drástico, ¿no?, en la relación de fuerzas y obligaría a hacer un esfuerzo en dos direcciones al ejército israelí, no solo concentrar sus objetivos en el sur, sino también en el norte del país.
Bueno, yo me voy a quedar de momento con que hasta Naciones Unidas dice que ya no puede brindar asistencia humanitaria a los palestinos de la franja. Eso es una situación muy preocupante a la que tendríamos que reaccionar, evidentemente, ¿no? Que eso es algo que...
Pues, bueno, y la muerte, no olvidemos, peso, ¿no? ¿No? De sanitarios, claro, están claro. Atacando, han destruido la única universidad que había en la Franja de Gaza, la han demolido por completo, no han dejado piedra sobre piedra, han atacado hospitales, grupos médicos, han atacado también a periodistas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que no quieren, ¿no?, dejar piedra sobre piedra, y sobre todo no quieren que haya, ¿no?, gente que informe sobre el terreno de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es indispensable, ¿no?, que se siga informando, que siga habiendo electricidad y sepamos todos lo que sigue ocurriendo sobre el terreno, ¿no? Porque si no, obviamente se va a quedar a oscuras, no solo sin electricidad, sino también nos vamos a quedar sin información de lo que está ocurriendo en el interior de la Franja de Gaza.
Bueno, pues para eso recurriremos a ti, Ignacio, como siempre. Ignacio Álvarez Osorio, al que agradecemos el que nos comparta con nosotros, que comparta con nosotros sus conocimientos. Ignacio, que tengas un buen día. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, un abrazo.
Estaremos en contacto. Un abrazo.